Llevemos a cabo acciones revolucionarias que transformen nuestra vida cotidiana. Sí, en la conciencia de nuestras personas. Realicemos un cambio radical en la conciencia de las personas. Sí, en la conciencia de nuestras personas. Un cambio que sea tan profundo que afecte el inconsciente individual. Que mejore e integre las relaciones básicas y complejas de una sociedad establecida, que sea capaz de cambiar radicalmente en la estructura del carácter predominante a las personas de nuestra sociedad. Y como consecuencia, transforme nuestras instituciones y nuestro gobierno.
Transmitiendo la
La Que Huelga Radio. Revolucionando.
Estamos iniciando por acá una emisión especial de este espacio que es La Que Huelga Radio, todavía es La Que Huelga Radio, y tenemos hoy el gusto de recibir a compañeros y compañeras de la UACM. Están por acá estudiantes y profesores académicos de esta universidad que hoy vive un conflicto de gran envergadura. Hay que decir que no todos los meses, todos los años vemos a una comunidad universitaria enfrentada con el rector. No solo porque es difícil, sino también porque los rectores en general se cuidan de ponerse de tiro al blanco. Tienen, creo yo, una política bastante astuta de no confrontar a la comunidad, pero parece que esta señora de apellido Orozco tiene bastantes ganas de pelear. Pues bienvenidos, gracias por estar acá. Nos van a hacer favor de presentar a quienes nos acompañan esta tarde.
¿Cómo no? Yo soy Beatriz, soy académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas también, y estamos aquí agradeciendo mucho el espacio y sintiéndonos muy cómodos, como en casa. Nos dicen desde que llegamos que no hay prisa, que tenemos tiempo para poder expresar nuestras ideas, a pesar de que no somos expertos en el manejo de este medio, ¿no? Y que siempre le apantalla a uno estar al micrófono. Además de que estamos aquí estudiantes y académicos, quiero decir que todos los sectores de nuestra universidad están representados. También hay una administrativa, una trabajadora de nuestra universidad, y lo que venimos a decir tiene que ver con la defensa de la educación pública y gratuita. Entonces, queremos que todos los sectores que están aquí presentes expresen lo que hemos estado viviendo, porque ya ha llegado a grados de represión y de violencia que nos está costando trabajo enfrentar, pero estamos muy dispuestos a salir adelante para defender las cosas que en la UACM son valiosas. Creemos que ante el neoliberalismo hay tres factores que son importantes para este ataque que el gobierno estatal, el gobierno federal y la rectora están haciendo. Suponemos, tenemos esa hipótesis, el hecho de que no cobremos ni un quinto de cuotas, y además no existe un reglamento de cuotas en la UACM, el hecho de que no hacemos examen de admisión, no tenemos ninguna vinculación con el Ceneval, y aquí los compañeros de la Que Huelga podrían platicar más de la situación y la lo perjudicial que es tener relaciones con el Ceneval, porque en la UNAM se tiene muy clara esa situación, y la otra cuestión es que los profesores no tienen relación con los programas, ¿cómo se llaman?, los programas de promoción. Por lo tanto, ni profesores ni trabajadores están sujetos a pelearse por su sueldo, por mejor o por mayor sueldo en relación a este tipo de concursos. Nosotros tenemos un sueldo fijo y tenemos que hacer honor a ese sueldo fijo que tenemos. Entonces, bueno, por principio les voy a presentar a una estudiante que se llama Fabiola. Después está una trabajadora, Donají, el profesor Claudio, después está el profesor Alberto y está otro estudiante más que se llama Ricardo. Cada uno de ellos va a ir hablando y va a ir expresando lo que nos trae aquí. Y vamos a ir y venir en estas ideas, y si el público quiere participar con nosotros sería maravilloso.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola. Pues bueno, más bien la intención de estar aquí en la que huelga es para... sí, como denunciar qué está pasando en la UACM, pero también para expresarnos y bueno, comentarles cómo ha surgido el movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues bueno, más que nada sí comentarles qué pasa de este lado de los estudiantes, ¿no? Bueno, los estudiantes, al ver cómo varios sectores empiezan a desinformar cómo es este proyecto educativo, cómo lo empiezan a atacar. A raíz de eso, nosotros los estudiantes empezamos a organizarnos. Fue a raíz de que la señora Esther Orozco empieza a descalificar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando la empieza a difamar, empieza a decir que este proyecto educativo es un fraude, y empieza también a difamar a los profesores, empieza a difamar a los mismos estudiantes. Nosotros nos damos cuenta que las intenciones de esta señora es destruir el proyecto educativo de la UACM, ¿no? ¿Qué es, cómo es este proyecto educativo? Pues bueno, de antemano sabemos que aquí en la UACM no se cobra ni un peso para ingresar, no hay examen de admisión, y hay flexibilidad académica. A grandes rasgos, esta es como la esencia de lo que es el proyecto educativo de la UACM, y esto es lo que quieren destruir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quieren imponer un examen de admisión, que ya hubo un intento el semestre pasado con las reformas educativas que le querían implementar a lo que es el programa de integración. Programa de integración es un ciclo en donde los nuevos estudiantes ingresan a él, pero este surgió solamente para reforzar los conocimientos de los nuevos estudiantes que ingresan a la UACM. No era un filtro, y aquí lo intentan convertir como en una especie de examen. Es decir, los estudiantes que no pasaran las tres materias que se dan en este programa de integración, no los iban a dejar inscribir a lo que es ciclo básico. Pero gracias a la movilización que se dio el semestre pasado, logramos detener un poco lo que es esta reforma, y bueno, hoy en día los chavos ya se pueden inscribir con trabas aún, pero ya se inscribieron al ciclo básico. Y bueno, también pues comentar cómo ha ido cambiando el modelo educativo de la UACM, ¿no? En el momento que también empiezan a modificar los semestres en pares y nones, allí ya se está perdiendo lo que es la flexibilidad académica de la UACM. ¿Y qué quiero decir con la flexibilidad académica del proyecto educativo? Es que en la UACM se le daba la oportunidad a los estudiantes que son padres o que son trabajadores, se les daba la oportunidad de meter las materias según el ritmo de vida que ellos tenían, ¿no? Por decir, yo tengo una compañera que es madre soltera y ella me comentaba, sí, tengo 7 años aquí en la UACM, pero por el ritmo de mi vida, pues yo meto 2 materias cada semestre, ¿no? Entonces, si sumamos su ritmo, si sumamos y hacemos como más o menos un cálculo, claro que esta compañera se va a tardar mucho en titularse, ¿no? Pero ese es el proyecto educativo de la UACM. El proyecto educativo le da la oportunidad a todos estos estudiantes que, que no pueden ser estudiantes de tiempo completo, les da la oportunidad de seguir estudiando y que no dejen esta oportunidad de terminar una licenciatura. Bueno, pues a raíz de todo esto, nosotros vemos que están atacando el proyecto educativo, y nosotros lo que hacemos los estudiantes es defenderlo. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que lo que están haciendo con la UACM es un ataque más hacia lo que es hacia la educación pública y gratuita. Sabemos perfectamente que si a la UACM la están atacando, es porque quieren convertir a esta universidad en una educación sectaria, en donde solamente unos cuantos entren y solamente aquellos que tengan la posibilidad de pagar la educación, pues sean estudiantes de la UACM, ¿no? Pues a grandes rasgos sería como lo que nos motiva a nosotros los estudiantes a organizarnos y a defender lo que es la educación pública y gratuita.
Ahora tomará la palabra Claudio.
Yo quiero añadir algo respecto a lo que ya se ha dicho. O sea, la razón principal por la que esta universidad está bajo un ataque feroz, y no me refiero solamente a la rectora, sino al propio gobierno del Distrito Federal, es que desde un principio se ha pensado como una universidad para excluidos. O sea, la idea de quitar el examen de admisión no viene de una ocurrencia, sino es la respuesta a los grandes movimientos por una educación laica, pública, gratuita y de calidad que se han dado en la Ciudad de México. Bueno, el propio movimiento del CGH, del cual ustedes saben mucho. En nuestro caso está también el movimiento de los colonos de Iztapalapa por convertir la cárcel en una institución educativa. Y están también, diría yo, las luchas a nivel nacional e internacional por esos grandes objetivos. O sea, la UACM es la primera institución pública que surge en este país y probablemente a nivel internacional para contrarrestar las políticas esas de exclusión de los estudiantes y también, instauración de una suerte de capitalismo académico dentro de la propia universidad entre los profesores, por las razones que apuntaba Beatriz, ¿no? En la UACM no hay esta práctica de los puntos y toda esta sumisión a reglas que apuntan a la competencia entre profesores. De hecho, creo que es la única universidad en el mundo que pone entre su exposición de motivos, la exposición de motivos de la ley plantea el apoyo mutuo y la cooperación como uno de los puntos centrales de cómo tiene que existir y cómo tiene que organizarse la UACM, ¿no? Además de la propia autoorganización. Entonces, bueno, todo eso y más es lo que hace que sea como una piedra en el zapato de este capitalismo académico que se ha ido poco a poco imponiendo a nivel mundial. Y esto explica las razones por las que constantemente se encuentra sometida a esos ataques, ¿no? O sea, la idea es desaparecer la posibilidad misma de que esta universidad exista. Y por eso nosotros pensamos que lo que sucede en la UACM tiene que ser conocido más allá de nuestras puertas. Creo que hemos fallado en la capacidad de comunicar los puntos centrales de nuestra lucha. Creo que es muy importante que se sepa que de alguna manera lo que va a pasar en la UACM va a marcar el futuro de la educación pública en México, porque si las autoridades del Distrito Federal logran destruirla, que es lo que han intentado hacer en los últimos años, pues esto abre la puerta. Digamos que la UACM nosotros la vemos como el último bastión contra esas políticas, y va a abrir la puerta para que contrarreformas de carácter, bueno, no sé si llamarlas neoliberales, pero que apuntan a la polarización, a la exclusión, se van a imponer, ¿no? Y quiero decir otra cosa, después de 10 años de existir la universidad, yo estoy casi desde el principio, podemos afirmar que la práctica esa de eliminar el examen de admisión es un éxito, porque tenemos estudiantes excelentes que se han formado gracias a la existencia de esta universidad, que no cumplían los requisitos para entrar, por ejemplo, en la UNAM, y que gracias a que esta universidad existe, gracias también a la lucha de los estudiantes de la UNAM, pues han podido formarse, ¿no? Entonces, empíricamente, la universidad funciona. Funciona porque tiene un enfoque de tipo formativo, sin menoscabo de que, claro, tenemos que otorgar títulos, todo el mundo necesita trabajar y se da una formación profesional, pero el acento sobre la formación es lo principal y es lo que quieren aniquilar, ¿no?
Estamos escuchando las primeras palabras, la verdad es que me surgen miles de preguntas. Me siento también un poco cohibido, como si estuviera entre alienígenas, pues ¿cómo es eso de que no hay examen y no hay PRIDE, PAPID, en fin, competencia entre los académicos? Quizá podamos profundizar sobre ese tema. Por lo pronto vamos a invitarles a todos a quienes están del otro lado de esta radio libre a que nos llamen. Estamos en el teléfono 84 21 41 11. También tenemos un celular, por si alguien quiere llamar al celular, 1936-1285, 1936-1285, nuestro Skype, Radio Contra el Poder. Nos están diciendo que nos escuchan en Veracruz, van a hacer también una intervención por allá, porque como saben, todo este país está lleno de problemas y mucha gente aprovecha estos espacios para dar a conocer lo que están haciendo. Más tarde nos vamos a enlazar con los compañeros. Y nuestros chats ya están abiertos también. Vamos a escuchar una primera selección. Acá había una discusión, una charla sobre qué vamos a escuchar esta tarde. Vamos a empezar con Manu Chao y una canción que le ha dedicado a la rectora Orozco. Esto es algo que se llama Mentira. Vamos con el Manu Chao y regresamos en un ratito acá a La Que Huelga Radio. Llámenos o escríbanos, ya estamos en línea, regresamos. Por acá ya está llegando, ya está llegando el Nebur. Nebur es un compañero de la UACM, que seguramente ustedes conocen, es un rapero. Como acá todos usamos seudónimo, no sabría decirle cuál es su nombre real, pero siempre está pasando la información del conflicto de la UACM acá, La Que Huelga, cuelga noticias en la bitácora. Ya llegó ahorita al chat, saludos a esa bandota de la UACM.
Bien,
vamos,
saludos.
Saludos. Vamos pues con el Manu Chao y regresamos, esto es La Que Huelga.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Mentira, mentira,
mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad.
¿Nos escuchas ahí? Hola.
Sí, bueno.
¿Cuál es tu mensaje? Estamos acá en un programa especial con los compas de la UACM.
Pues mira, yo estaba yendo hace unos años, iba a la UACM, yo soy egresado de psicología de la UNAM, y conozco a la maestra Francesca Gargalo, no sé si la conoce alguno de los muchachos. De las estrategias de estudiantado, yo trataré de acercarme allá con ellos. Yo creo que tenemos que ser no tan, ¿qué te diré?, sectarios. Yo, por ejemplo, veo teléfonos no dan, nombres no dan, se esconden de todo. Pues hay celulares, oye, tal celular desechable y denlo, ¿no? Estoy hablando del movimiento. Aparte de eso, o sea, porque los que no tenemos computadora y somos más viejos, pues no tenemos esa cuestión de mándame un chat y mándame un correo. Ahora déjame explicarles algo. Los movimientos sociales, según el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, para que sean exitosos, tienen que ser fuera de lugar. Ejemplo, el problema es en la UACM del Valle, el problema lo tienes que trasladar a la Basílica de Guadalupe. ¿Para qué? Para amplificar territorio. Y entonces provocas que el otro le diga, oye, qué problemón me trajiste acá, sin saberlo, ¿no? Es amplificar el problema. Los muchachos lo que tienen que hacer es amplificar el problema. Yo tengo un video que se llama Grupos Organizados para hacer dinero para jodidos, está en YouTube. Que se chequen el video Vivir la Utopía en YouTube y la película Libertarias en YouTube. Todo esto es movimiento anarquista. Pero específicamente es eso, que amplifiquen el radio de acción. Por ejemplo, las juntas, que no las hagan dentro de la escuela. Si están en la del Valle, que se vayan al Parque Hundido, ¿me explico? Y provocarían lo que fue, la, por ejemplo, la acampada de Coyoacán, que yo estuve cerca de esos muchachos. Sí, entonces sí les queda claro que es amplificar.
Sí. Ya entendimos.
Ok, entonces, si amplificas, lo que va a pasar es que van a notar, si ustedes hacen, por ejemplo, una reunión en el Parque Hundido, otra reunión en el Parque de los Venados, van a empezar a provocar que la gente se les acerque. Es más desgastante, es más demandante, pero es por ahí. Lo que hacen los movimientos es repetir lo mismo, ¿no? En la escuela, cartelones y marchas y pintas, y al final nos derrotan. ¿Por qué? Porque repetimos cómo ser derrotados. Entonces yo me quedo con la tranquilidad, espero que ahorita den algún número telefónico cualquiera, y yo estaré en contacto con ustedes. Yo te doy el mío, es el 5685-5805.
¿Otra vez?
Entonces, si ustedes quisieran que entráramos en charlas de formas de organización, pues yo los puedo orientar. 85, ¿sí? Pero, o sea, si amplifican, van ustedes a primero a tener la experiencia de cómo hacer más grande el movimiento, y van a entrar en otra experiencia que les va a servir a otros, porque hay muchas cosas que no se han hecho. Entonces, pues, tenemos que empezar a hacer cosas para experimentarlas y hacerlas, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues te agradecemos tu llamada. Vamos a regresar a la música y en un ratito comentamos esto que nos dices.
Órale, una...
Suerte. Bye. Hasta luego.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. La verdad.
noticias en Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
¿Quién no se va a acordar de problemas con todo esto que está pasando en la ciudad monstruo? El Manu Chao, pues ahí nos deja esa frase de quién se acuerda de problemas, linda, váyase por ahí. Pero pues no nos podemos ir por ahí porque estamos hablando esta tarde sobre el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y los problemas que atraviesa en este enfrentamiento entre autoridades y comunidad universitaria. Decíamos antes de la canción de Manu Chao que desde acá, desde la UNAM, nos parece un tanto cuanto asombroso lo que nos cuentan, el hecho de que haya una universidad sin exámenes, una universidad donde los profesores no compiten entre sí por las migajas que les arrojan las autoridades, ya no solo de la universidad, sino desde el CONACYT o desde las diferentes dependencias gubernamentales, particularmente la Secretaría de Hacienda y la Presidencia, que fijan los presupuestos. Y también recordamos que en el conflicto, una de las cosas que detonó, creo yo, a ver, ustedes me corregirán, la indignación de la comunidad fue, digamos, el desprecio con el que la rectora Orozco se expresó de su propia universidad, ¿no? Un poco diciendo, bueno, como no hacen exámenes, pues los chavos salen bien burros, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que alguien se capacite sin hacer exámenes? Que es como el sentido común de la educación o de este capitalismo académico del que hablaba hace un momento Claudio. A mí me gustaría que profundizáramos un poco en ese tema, pues, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el que tengan este proyecto educativo? ¿Cómo podrían responder estas críticas, a veces pues bastante mal intencionadas y a veces pues que sí surgen de la ignorancia? Yo se los digo porque acá, por ejemplo, el examen de selección, el campus universitario se inunda de jovencitos, pues, ¿no? Que sean los de la prepa, que sean los de la licenciatura, son cientos de miles de jóvenes que vienen a pelearse por un lugar. La última estadística que teníamos eran 200,000 candidatos para 12,000 o 13,000 que se quedaron, pues, ¿no? O sea, bajísimo el nivel de ingreso. Y sí es una cuestión que está muy interiorizada entre los jóvenes. Seguramente vieron las estadísticas de los jóvenes que se suicidaron porque no pudieron entrar a la universidad en cualquiera de sus facetas, sea el Poli, sea el UNAM, sea las diferentes universidades. ¿Por qué no nos cuentan un poco más sobre este proyecto educativo de la UACM? Por acá tenemos un compa que me decían, tú ya egresaste.
Así es, cuéntanos, sí. Yo tu experiencia. Soy Ricardo, egresado de la carrera de Ciencias Sociales. Y bueno, quizá ahondando un poco en lo que mencionaban sobre la importancia del no examen de ingreso, creo que tiene mucho sentido lo que plantea Raúl, que es como el sentido común que se tiene sobre la educación superior. O sea, lo que hemos visto en la estrategia de la rectoría es que para un sector importante de los estudiantes, lo que plantea la rectoría no les parece del todo tan equivocado, ¿no? Porque el sentido común que predomina es que la educación es en sí un privilegio o una prebenda que da el Estado, ¿no? Incluso la crítica que hace la rectora diciendo que el modelo pues es un fracaso y que todos los que están ahí son estudiantes que son un fraude educativo, ¿no? Ha tenido cierto impacto en la comunidad estudiantil porque hay un sector de la comunidad estudiantil que, a pesar de que está en ese proyecto, no se identifica con él, no ha comprendido el carácter político del proyecto y aspira siempre a quedar en la UNAM, a quedar en el Poli, a quedar en la UNAM, ¿no? O en la UAM. E incluso cuando hacen su carrera, siempre están tratando de ingresar a estas universidades. Eso lo que indica un poco es el sentido común con el que se mueve el sector estudiantil, ¿no? Que por un lado, nosotros como movimiento estudiantil hemos venido reivindicando que precisamente lo que la rectoría dice, que el modelo es un fraude y que no hay eficiencia terminal, pues en realidad nosotros lo podemos revertir, lo podemos revertir también ese argumento. Porque lo que ha sucedido básicamente es que la rectora dice que el modelo es un fraude porque no se titulan los compañeros en el tiempo que una carrera normal como la UNAM se pone. Sin embargo, ya mencionaba un poco esta Fabiola cómo las condiciones actuales en las que se mueve la juventud pues no son las de antaño, ¿no? Antes la juventud tenía una mayor capacidad, a lo mejor sobre todo la educación estaba dirigida a sectores medios y tenía la posibilidad de estudiar todo el tiempo completo y no dedicarse a otras actividades que les absorbían también tiempo. Pero a lo que quería apuntar, que me estaba desviando un poco del tema, es que la rectora ha empezado a agitar precisamente a los estudiantes diciendo que quiere igualar el nivel académico supuestamente de la UACM, quiere hacerle una universidad de alta calidad como son la UNAM, la UAM y el POLI. Ella es el argumento que tiene, ¿no? Que ella viene con una propuesta educativa que va a levantar el proyecto educativo de la UACM y lo va a hacer igual a estas universidades prestigiosas. Sin embargo, nosotros como movimiento estudiantil lo que venimos reivindicando precisamente es que esas prestigiosas universidades como la UNAM generan precisamente una gran cantidad de excluidos, ¿no? Ese sistema educativo que tanto se pregona como un modelo, pues en realidad tiene una gran carencia, que es mandar cada año a 200,000 jóvenes a las filas ya sea del desempleo, ¿no? Que es lo más seguro, o a la incorporación del ejército y de los cárteles de la droga y meterlos en la lucha, en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces nosotros venimos reivindicando precisamente este argumento de que es una mentira, ¿no? Que la rectoría intente supuestamente modificar el proyecto para llevarlo a una más alta calidad, ¿no? Ahora, por otro lado, pensando en quizá de más largo plazo, yo soy un estudiante que estuvo desde los primeros años en que tuvo vida la universidad. Nosotros tuvimos muchas carencias como generación. O sea, nosotros, por ejemplo, me parece interesante contar la experiencia, ¿no? Nosotros tuvimos que tomar clases en sitios prestados. Yo, por ejemplo, como primera generación del plantel Salón de Sotezonco, tuve que tomar clases en una prepa del IEMS que nos facilitaba en un edificio, ¿no? Y eso, en cierta forma, le dio identidad, le dio también un valor a la construcción del proyecto a las primeras generaciones. Sin embargo, lo que ha pasado ahora con las nuevas generaciones y que se ha masificado el ingreso a la universidad, porque ahora son alrededor de 10,600 y cacho de estudiantes, ¿no? Es que se ha venido perdiendo como la identidad que tenía el proyecto universitario, ¿no? Sin embargo, también lo que es un hecho es que no nos podemos quejar del todo del proyecto, del proceso de movilización que se ha vivido en el último año con la rectoría, ¿no? Porque a pesar de que ella quiere meter su contrarreforma educativa empujando el proyecto hacia el neoliberalismo, pues también ha tenido que enfrentarse a cosas que no esperaba, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que lo que ha tenido como saldo positivo este proceso de lucha es que ha empezado a unificar a los estudiantes y a los académicos. O sea, esto que estamos viendo ahora en esta cabina, por ejemplo, no se daba antes de la entrada de la rectora y del impulso de una contrarreforma en la universidad, ¿no? Y, bueno, precisamente es lo que ha pasado, que esa falta de identidad se ha venido a resarcir con la entrada de la rectoría, pero que incluso el proyecto educativo, ya mencionaba aquí el profesor Claudio, que el proyecto nace precisamente de una lucha popular victoriosa, que fue la oposición a la remodelación de la cárcel de mujeres de ahí de Iztapalapa, y que a partir de ahí, bueno, se hizo un plantón que duró desde el 97 hasta el 99, ahí afuera de la cárcel, y que finalmente en el 2001 eso se transforma ya en una sede de la universidad. Pues precisamente a pesar de que los orígenes son con una aspiración fundamentalmente democrática, lo que es un hecho y que tenemos que asumir también como comunidad universitaria es que las estructuras del gobierno con las que nace nuestra universidad no fueron precisamente las más democráticas, ¿no? No respondían a esa aspiración que tenía el movimiento que pidió una universidad, ¿no? Nosotros veníamos atravesando, antes de la llegada de la rectoría, también con una serie de demandas al anterior rector, que era el ingeniero Manuel Pérez Rocha, en donde ya también demandábamos la democratización de los órganos de gobierno, ¿no? Y nunca logramos lo que hemos logrado ahora, ¿no? Quizá porque el grado de represión y de contrarreforma no se veía con Manuel Pérez Rocha, con el antiguo rector. Sin embargo, ahora la rectora, pensando que la comunidad se iba a mantener en ese mismo canal, que no iba a hacer nada, pues ha venido a profundizar la contrarreforma, pero ha salido como contrapartida un movimiento que no se lo esperaba, ¿no? Entonces, creo que no nos podemos tampoco quejar mucho de eso. Quisiera ahondar un poquito más en lo que es la estrategia actual de la rectoría, ¿no? Yo creo que es un caso ejemplar lo que ha venido haciendo la señora Esther Orozco. O sea, si nosotros vamos un poco al recuento de lo que había sido el movimiento universitario del 99 aquí en la UNAM, creo que tiene mucho paralelismo, ¿no? O sea, en el 99 lo que vimos es un intento de las clases dominantes de pegarle a la universidad más fuerte, a la más nutrida y al proyecto como más representativo de la educación pública, ¿no? Que era la UNAM, ¿no? Incluso le pegaron en el lugar que era como el fundamental, que era establecer cuotas, que quitar el carácter público de la educación, ¿no? Ese intento fue parado por un movimiento muy nutrido aquí en la UNAM, y sin embargo lo que hemos venido viendo ahora es que la estrategia con que operan, con la estrategia con la que intentan aplicar la contrarreforma neoliberal en las universidades ya no es la misma. Ya no le pegan al núcleo más grande, ya no tratan de desmantelar de un solo golpe, de un solo movimiento a la universidad pública, sino que ahora se van paso a pasito, ¿no? Ustedes, como universitarios aquí de esta gran casa de estudios, sabrán que la reforma neoliberal ha venido avanzando paso a pasito, ¿no? Ya no lo hacen como antes, desmantelando el proyecto de un solo golpe, sino ahora se van por facultad, se van por carrera, se van por así, paso a pasito, ¿no? Y lo mismo hemos venido viviendo en la UASM, ¿no? Nosotros, en el año pasado, se intentó dar un golpe de mano a la universidad queriendo quitarle la autonomía con una injerencia de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vieron que esa estrategia no funcionaba porque eso aglutinó rápidamente a la comunidad y movilizó a miles de estudiantes. Sin embargo, la rectoría ha cambiado su estrategia, ¿no? Lo que tenemos ahora es un desmantelamiento paulatino del proyecto universitario, ¿no? Y que se ha expresado incluso en la represión selectiva de los académicos y del sector estudiantil, ¿no? Entonces creo que hay una serie de paralelismos entre lo que fue el intento de contrarreforma a la UNAM y lo que se vive ahora en la universidad, ¿no? Eso lo que implicaría para el movimiento estudiantil es también un cambio de estrategia, ¿no? Porque nosotros surgimos precisamente como para intentar frenar ese intento de desmantelar de un solo golpe a la UASM. Y surgimos como movimiento. Pero ahora el problema que nos enfrentamos es que tenemos que empezar a construir una estructura orgánica, ¿no? En donde tenemos que enfrentar ese desmantelamiento paulatino que está haciendo la rectoría, ¿no? También eso implica, evidentemente, enfrentarnos a una escasa tradición de lucha en nuestra universidad, porque pues no había ninguna organización estudiantil que le diera como continuidad a eso y que pudiera formar a los estudiantes. Y pues nosotros como primeras generaciones nos hemos tenido que enfrentar como a la tarea de crear los estructuras orgánicas para poder más o menos avanzar en el movimiento. Creo que por ahí más o menos podría dejar en este momento la intervención.
Muy bien, pues muy, muy interesante. A mí me gustaría, antes de ir a escuchar otra cancioncita, que alguno de nuestros compañeros profesores nos platicara cómo es el cotidiano en esta universidad, cómo es esto, cómo se organizan las clases, hay libertad de cátedra, son módulos, si no hay evaluaciones, cómo se trabaja, en fin, disculpen la ignorancia, pero acá ya saben que la tiranía del examen es tremenda y es interesante saber cómo se organiza de otro modo la clase cuando ese elemento coercitivo y que está pesando siempre sobre la cabeza tanto de los profesores como de los estudiantes no está presente. Entonces, si pudieran contarnos un poquito al respecto.
Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Benítez, soy profesor investigador tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fui ex consejero universitario. Actualmente estoy en una demanda contra la universidad para mi reinstalación. Y bueno, entrando a esta arista, porque en realidad el conflicto de la UASM tiene como cualquier cantidad de perspectivas, ¿cómo es la cotidianidad en la UASM? Bueno, primero hay que decir que había una cotidianidad antes y después de Esther Orozco, ¿no? La cotidianidad de la universidad está fundada en sus principios de ley, que es la colegialidad y la ayuda mutua. Los principios por los que se hacen los programas es que hay libertad de cátedra, que está resguardada por la Constitución, pero existe muchísimo trabajo colegiado entre colegas, ¿no? Colegas que son considerados como iguales no por sus grados académicos, sino por estar en el gremio de profesores. Y eso es un poco también respondiendo a alguna de tus dudas. El SNIF, o el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, para mí es el SNIF, es el fracaso más grande de la política de investigación nacional. Y el proyecto educativo de la UACM lo asumí así, como los mercenarios de la educación son el SNI 3. Curiosamente la rectora es SNI 3, son los mercenarios de la educación. Se venden por puntitos, agarran a los profesores como sus esclavos, y el proyecto educativo nace con un principio con respecto de los salarios de los profesores, que es dignificar el salario del trabajador de la educación. Y dignificarlo sobre todo cuando da clase. No sé, a lo mejor tú sabes que a los SNIF lo que menos les da puntos es dar clase, es lo que más detestan. Lo que quieren es el turismo académico, lo que quieren son sus articulitos en las grandes revistas auditadas, y eso viven, ¿no? Y dar clases es como chin, lo que menos puntos da y la chinga, ¿no? Y eso es lo que tiene que dar el ayudante, ¿no? Pues acá no, acá es la darle dignidad a los profesores con un sueldo digno, no por su grado académico, sino por su compromiso con las clases. Las clases, en el ideario del proyecto, eran para cursos de 25 alumnos y una carga que no debía excedir los tres grupos, o más bien las 12 horas, las 40 horas semanales y 12 horas frente a grupo, más o menos, en promedio, ¿no? Esa era la cotidianidad antes de Esther Orozco, ¿no? Llega Esther Orozco y lo primero es reivindicar su condición de aristócrata de la educación y decir, aquí incluso la basura se separa y los SNIF somos una cosa. Apenas en diciembre les hizo un desayunito, les prometió carreras y les dijo que esto iba a cambiar, ¿no? Que aquí los grados cuentan, que aquí los investigadores son una casta aparte, y el profesor de a pie pues no debería estar ganando lo que gana. De hecho, alguna vez en algunas de las manifestaciones que le hemos hecho nos gritó a la cara que con qué cara podíamos cobrar 40,000 pesos, que no es lo que cobramos, eso no es lo que cobramos de facto. Es muy digno, son 28,000 pesos al mes, me parece que eso es algo digno para un profesor. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo licenciatura, maestría y soy pasante de doctorado, pero no tengo la intención de graduarme de doctorado bajo la idea del SNI, ni quiero entrar al Sistema Nacional de Investigadores, porque me parece que el proyecto de la UACM me dignifica como profesor y me preparo para dar mis clases. Además, sí entiendo la población a la que me tocó dar. En alguna de las discusiones con esta señora, que aparte le molesta que le digan señora, hola señora, esta descomunal personaje acusaba a los estudiantes de tianguistas, y es un desconocimiento total de nuestra población. Obviamente que sí, pero eso no puede ser un insulto, esa es nuestra población. Atendemos a tianguistas, taxistas, ruleteros. Y eso es lo chingón de este proyecto, y eso es lo que ella no entiende. Ella quisiera el pequeño burgués que tiene la vida resuelta, que tiene el tiempo completo para educarse y nada más en una gran universidad. Pues esa no es la razón por la que surge esta universidad, ¿no? Y en realidad, entonces volvemos a la cotidianidad de la después de Esther Orozco. Existen profesores que han recibido recados explícitos de la rectora por los contenidos que da en su clase. Pa' pronto. Es la muerte de la libertad de cátedra, es el acoso laboral in situ, es la noche, la universidad está viviendo la noche. Es un papelito donde le pregunta que por qué está hablando de esas cosas en su clase. ¿Por qué está diciendo tantas mentiras cuando está haciendo un análisis de coyuntura con respecto a los conflictos universitarios en su clase? Ya quisiera yo saber qué pasaría si hacen eso en la Facultad de Ciencias, ¿no? Si se atreviera el rector a hacer algo así, ¿no? El problema es cuando la ideología de la derecha pues se vuelve el sentido común de las capas más bajas de la sociedad, ¿no? Y la represión a los movimientos de la protesta pues se naturaliza incluso en nuestra propia comunidad, ¿no? Ven que nos están corriendo y una parte está brincando, pero la otra parte no entiende, porque ha naturalizado, como ya han dicho los compañeros, esa ideología del sentido común de la derecha, ¿no? Dice, no, pues grillos, no, pues no quieren trabajar, ¿no? Yo puedo asegurar que la mayoría de los profesores que están en este movimiento son de los más comprometidos, que estaban ahí todo el tiempo dentro de sus cubos atendiendo a los chicos, ¿no? Y que los que están apoyando a la rectoría son los que quieren que se les reconozcan sus títulos nobiliarios, los que viven del SNID y hacen más puntos. El día de ayer se nombró secretario general de la universidad o encargado de despacho de la Secretaría General de la Universidad, a un cubano SNI, sin pregunta ni consulta de nadie, ¿no? Y este personaje, mercenario de la educación, daba clases en varias instituciones, aparte de tener su sueldo, aparte de tener sus compensas por el SNI, y ahora seguramente va a tener un sobresueldo por el nuevo cargo que le dan. Esa es la política aristocrática de la rectora. Y sí le está dando en la madre a la cotidianidad en la que se estaba gestando la universidad. Un cáliz, 10 años pasamos sin un conflicto de esta envergadura. Teníamos problemas, tenemos cosas que resolver, lo estábamos haciendo, no teníamos normatividad y ahí llevábamos tropiezos más o menos y avanzando, pero nos dimos la oportunidad de tener una elección donde, hay que decirlo, el gobierno del Distrito Federal metió las manos, prometió recursos que jamás han llegado, la comunidad con poca madurez política apoyó que llegara Esther Orozco, y ¿qué se dio? Pues la traición de esta señora, ¿no? Yo quisiera un poco más adelante que pudiéramos hablar pues de esta política, sí, neoliberal, sí, en contra de un proyecto progresista, pero que se concreta en personajes tan nefandos como Esther Orozco y que ha echado a la calle a personas concretas, ¿no? Que las ha dejado sin trabajo o que las está amenazando en su trabajo, y que esto también puede incurrir en un desfalco de la universidad. Entonces, pues antes de ir a la pausa, yo primero quiero agradecer el espacio. La universidad está llamando a socorro y ojalá los que están escuchando pues se puedan manifestar. Gracias.
Muy bien, muy bueno lo que dice Alberto por acá. Por supuesto que vamos a seguir y también ya de una vez los vamos a comprometer a los compañeros para que vengan y que podamos platicar en otro tono. Ya acaba de llegar otro compa por acá, qué bueno que pudiste llegar al lugar. Me dicen que es un estudiante más de los que están acá en esta lucha. Y decía yo comprometerlos para que en otro momento podamos discutir más ampliamente, porque la verdad es algo para nosotros de la UNAM completamente ajeno, ¿no? Además completamente herético, que sería por ejemplo interesante cuando te escucho hablar, Alberto, platicar si esta señora Orozco tiene una obra digna de tantas pretensiones, pues, ¿no? Que es lo que casi siempre pasa con los SNI3, que en efecto su obra es más que nada una especie de compilaciones y compilaciones de lo mismo refriteados al infinito, pues, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a dedicar el resto de la emisión a hablar del conflicto de la UACM, y por acá les transmito algunos de los comentarios que ya les están llegando desde la UACM misma. Nos están comentando, esa banda de la UACM aborden el tema de la xenofobia y lo del apoyo a John el día martes. Bueno, pues ahí seguramente que se va a hablar. Y esta pregunta está un poco más enredada, ¿no? Está más sabrosa, así como para entrarle al debate, pues, ¿no? Nos dicen, ¿cómo se han organizado? Dicen que se parece su lucha a la del CGH, pero he leído que están interponiendo denuncias frente a la Comisión de Derechos Humanos y están dando la lucha laboral y académicamente al interior de la universidad. Desde mi punto de vista, no han involucrado a la población de la ciudad. Es fundamental dar a conocer a las personas la importancia de defender este tipo de educación. Bueno, pues ahí está para que le vayan pensando lo que nos comparten quienes hacen la radio desde el otro lado. Vamos a la segunda selección que hicieron acá nuestras compañeras y compañeros de la UACM. Vamos a escuchar otra canción dedicada a Esther Orozco. Bueno, esta tarde estamos atendiendo a su rectora como se lo merece. Y seguro dicen que Esther Orozco escucha la Que Huelga Radio. Pues señora rectora, acá alguna vez un chico se aventó a la puntada de llamar a la representación de rectoría, las señoras autoridades, y se nos quedó eso, nos parece una metáfora muy linda, ¿no? Las señoras autoridades de la UACM. Pues ahí les va esta de Amparanoia, desde Barcelona, La Rebelde, algo que se llama La Maldición. Regresamos.
Dímelo, ¿dónde está? Dímelo, dímelo. Dímelo.
por acá nos dicen que seguramente la señora Esther Orozco está bailando con esta música tan sabrosa. Ojalá, ojalá que sepa que ya sus días están contados al frente de esa universidad. Que se ponga a chambear de verdad para que desquite lo que gana. Vamos a entrar acá a una aclaración acerca de los exámenes.
Sí, mira, lo que se abolió en la UACM es el examen de admisión. Existe lo que llamamos certificación, o sea, cada materia se certifica. La idea, sin embargo, es muy distinta de la que se aplica en otras universidades, porque la certificación implica otorgarle al estudiante la posibilidad de saber en dónde se encuentra en su recorrido, en su experiencia con el conocimiento. O sea, no es en el proyecto original, pero como ya han explicado los compañeros, todo eso se está acabando. En el proyecto original el examen no es para promover o para que la persona no pase el examen, sino para otorgarle la posibilidad de formativa de saber en dónde está, ¿no? Y eso sí es una idea bastante, realmente es bastante alternativa. A mí mismo como profe, digamos, me costó entenderla, pero creo que la entendí, ¿no? O sea, se puede, la idea de certificar, incluso en el proyecto original está contemplada la idea de que cualquier persona que no está incluso en la universidad puede tener la opción de venir y bueno, yo quiero certificar que sé tal cosa de historia. Ah, pues se le certifica, sabes o no sabes, ¿no? Y pienso que es una, digamos, como un punto intermedio entre el ideal, que sería el que no existieran exámenes de ningún tipo, y la necesidad de otorgar, que está contemplada en el proyecto original, de otorgar confiabilidad a los estudios, de otorgar títulos, todas las orcas caudinas de la SEP, ¿no? Con las cuales cumple la universidad, pero con esta, digamos, novedad de que la certificación es algo distinto de lo que es. Se da. Entonces, sí hay, de hecho, hay exámenes, aunque con otra filosofía, ¿no? Eso es importante, porque luego nos dice, y, por ejemplo, incluso gente amiga de la universidad se indigna de que, ¿cómo es esto de que no hay exámenes? Bueno, no hay examen de admisión por lo que ya se dijo, y hay sorteo, ¿no? En el caso de que no haya cupo, entonces y hay demasiada demanda, lo cual ha sucedido, se hace un sorteo y quién queda excluido en la próxima convocatoria automáticamente entra, ¿no? Entonces, bueno, eso más que nada, esta es la idea de rechazar el examen de admisión como instrumento de exclusión, ¿no? Que como tú bien lo decías hace rato, en todas partes esos exámenes que se hacen son nada más para excluir, porque se sabe de antemano que la gente no puede entrar, ¿no? Ahora, si hubiera mucha demanda, cosa que todavía no es en el caso de la UACM, se tiene que resolver, pero lo que nosotros reivindicamos es la filosofía, esta filosofía de la educación, que no es exclusión, ¿no?
Okay,
¿puedo agregar algo sobre eso? Es un minuto nada más. Exactamente lo que dice Claudio tiene que ver con una filosofía, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que en la UACM se tiene de lo que es la evaluación? Y eso yo lo aprendí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y es lo que tenemos que entender en el sistema que nos se la pasa evaluándonos para excluirnos. La diferencia en la UACM es que es evaluar. Luego a lo mejor tendremos oportunidad de explicar más este concepto, pero es evaluar para mejorar o evaluar para formar, o evaluar para certificar que sí sabe uno, pero no para excluir a nadie. Nada más quería hacer esa precisión.
Muy bien, pues acá les aviso, además, para comprometer a los compañeros que están muy entusiasmados en incorporarse a las filas de esta radiodifusión libre, entonces seguramente que tendremos muchas oportunidades de charlar sobre este proyecto educativo, que además seguramente que fertilizará lo que está pasando acá en la UNAM, que languidece pues en esta educación capitalista, con cursos cada vez más intensivos, con chicos cada vez más presionados y con condiciones de trabajo también que se deterioran para todos, estudiantes, trabajadores y trabajadores académicos. Vamos a entrar justamente en esta otra parte. Comentábamos fuera del aire que la represión y el hostigamiento no solo se da a nivel académico, a nivel de erosionar este proyecto educativo distinto, sino también en el terreno sindical. Y por acá una compañera, no en el terreno sindical, perdón, en el terreno laboral, donde las condiciones de trabajo, e incluso, como ya decía Alberto Benítez hace un momento, ya hay varios compañeros con su contrato rescindido. Entonces, si nos pudieras hablar, compañero, un poquito de qué está pasando en la UACM en este terreno.
Sí, gracias. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, aparte del proyecto educativo que defiende la universidad, también es importante decir que la base trabajadora son más, casi 1.800 trabajadores los que integran la plantilla laboral de la universidad. No todos están sindicalizados, tenemos un sindicato conformado por 1.275 trabajadores. Trataremos de que sea la más gente que se afilie, pero en este momento contamos con esa base trabajadora sindicalizada. En la universidad, como a la par del proyecto educativo, surge un proyecto sindical autónomo, independiente, no pertenece ni tiene afiliación con ningún partido político, surge con los académicos, los profesores académicos, por la necesidad de tener una organización unida que mejore las condiciones de trabajo, ¿no? Si bien nosotros, cuando se crea la universidad, fuimos primero contratados bajo el régimen de honorarios, cuando se nos da la autonomía, pasamos inmediatamente al apartado A de la Ley Federal del Trabajo, y entonces empieza nuestra lucha por crear esta organización para tener una mejor condición laboral, lo que implica ISSSTE, lo que implica jubilaciones, lo que implica prestaciones, lo que implica todos los derechos de ley que se le da a un trabajador de base, lo que implica incluso la base, se te hacen los contratos laborales y entonces ya son de tiempo indefinido y en automático pasan todos los trabajadores a ser trabajadores de base, lo cual implica también una garantía y estabilidad en el trabajo y además un compromiso más grande con los profesores que no tienen necesidad de estar buscando otro trabajo para poder completar el mes o la quincena o los gastos que tengan en la casa, ¿no? Lo que ya comentaba hace rato Alberto es el beneficio también del sueldo para estos trabajadores académicos, lo cual provoca, o la intención era esa, que se dedicaran totalmente a la función académica en la universidad, pero no solo para los académicos, también para los trabajadores administrativos. Si bien no es justo, creemos aún, el ingreso que se tiene en promedio en la universidad, sí es un ingreso adecuado para las condiciones que tenemos en la Ciudad de México. Y eso es lo que también le ha generado un poco de malestar a la rectora, pues no considera que seamos dignos de un salario de esa naturaleza. Por ponerte un ejemplo, nosotros hace 2 años, casi 3, en un movimiento que se gesta también dentro de la universidad, se contrata al personal de intendencia que estaba trabajando con nosotros por medio de estas empresas outsourcing, ¿no? Que eran explotados, eran compañeros que ganaban 2,000 pesos mensuales con trabajos, con horarios de 7 de la mañana a 12, a 10 de la noche, sin prestaciones, sin seguro social, sin vacaciones. Algunos doblaban turnos a pesar de las largas horas, las largas jornadas de trabajo, trabajaban sábados y domingos. Era una explotación impresionante. La universidad, en un movimiento democrático, decide, la asamblea de trabajadores, decide absorber a esos compañeros y ahora los compañeros ganan un promedio de 4,500 pesos mensuales con horario laboral de 8 horas diarias, no se trabaja fines de semana, tienen todas las prestaciones de ley, por supuesto están integrados a la seguridad social, tienen vacaciones, aguinaldo, etcétera. Entonces nos parece que esa situación es algo que podemos y debemos reivindicar en cuanto a la cuestión laboral. El promedio de los demás salarios oscila entre los 9, el más bajo está en 9,000 pesos, el más alto, sin contar al académico, está en 25,000 pesos. Sin embargo, tampoco es de cierto que ganamos una gran cantidad, porque nuestro salario está dividido en 2 partes. Nuestro salario está integrado por una compensación y un salario base. Y el salario base es lo que nosotros, lo que la universidad reporta al ISSSTE y lo que en algún momento va a generar la cantidad con la que se va a jubilar el trabajador. En el mismo caso están los trabajadores académicos. Entonces, si hacemos realmente cuentas, nuestro salario no es el gran salario, ¿no? Yo te puedo decir que yo soy nivel 20, así como se maneja en la universidad, y de manera bruta, el salario bruto gano un aproximado de 17,000 pesos, pero en realidad estoy ganando 7,000 pesos. Mi salario base quincenal es de 3,451 pesos. Al mes son casi 7,000 pesos. Eso es lo que yo cotizo. De ahí se desprende la cotización por jubilación, la cotización por seguridad social, etcétera, al ISSSTE. Entonces, si yo me estoy queriendo jubilar con ese salario, bueno, pues voy a tener una jubilación ilusoria, ¿no? Entonces, la doctora Orozco llega a la universidad, se da cuenta de esta situación y en lugar de hacer lo posible por que se le integre el salario, porque se integre más bien el salario completo y que los académicos, a trabajadores administrativos, tengamos una mejora sustancial en el sueldo, viene y sataniza el sueldo. Y es uno de los argumentos también que da inicio a este conflicto con ella, el decir que ganamos mucho y hacemos nada, ¿no? Situación que es totalmente falsa, porque además de estar de acuerdo con el proyecto educativo en la universidad, también estamos en la defensa de la fuente de trabajo, ¿no? Todos los trabajadores administrativos están comprometidos con el proyecto porque es un buen proyecto, porque es un noble proyecto, pero además porque sí están en la dinámica de que la situación fuera de la universidad en cuanto a empleo es un poco, no es un poco, es muy difícil, lo hemos visto, cuántos jóvenes hay que no tienen trabajo, que no tienen, a pesar de tener licenciatura, no hay trabajo. Y por supuesto que la gente quiere conservar su empleo, ¿no? Porque además se lo ha ganado. La gran mayoría de los trabajadores, de los 1,800 que te estoy hablando, la gran mayoría somos fundadores de la universidad. Yo te puedo decir que este abril cumplo 9 años en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. ¿Qué sucede con el conflicto laboral y por qué se da el conflicto laboral? Cuando la doctora trata de violentar la ley de la universidad para quitarnos la autonomía y tratar de hacer lo que ella quisiera con la ayuda de la Asamblea Universitaria, el proyecto de modificación de ley traía un apartado en donde decía que ella podía tener la facultad, primero, de reelegirse, situación que no está contemplada en nuestro Estatuto General Orgánico, y segundo, de contratar a todo el personal de confianza que a ella conviniera, ¿no? En nuestro contrato colectivo de trabajo, que además es un buen contrato, que yo creo que si nos da tiempo hablaremos un poco más sobre él, establece 35 plazas de confianza. Se considera que son las adecuadas para manejar la estructura administrativa de la universidad. Solo son 35 de confianza. De ahí en fuera, toda la demás planta laboral es de base, lo que garantiza la estabilidad en el empleo, ¿no? Y, por supuesto, la mejora y el desempeño de las funciones. Entonces, ella pretende hacer eso y es cuando nos unificamos sectores, ¿no? Sector académico, administrativo y estudiantil, y marchamos juntos por deshacer esa intención. Y de ahí nace el conflicto de la universidad en su totalidad con la directora. ¿Qué pasa ahí? Que lamentablemente dentro de nuestra universidad hay compañeros trabajadores, compañeros del sindicato, que inmediatamente comulgan con ella y se alían con ella para tratar de desarticular el sindicato que nosotros tenemos al interior. Y entonces se coluden y empieza una batalla ahora por la dirección del sindicato. Se da una elección, se gana por parte del sector democrático de los trabajadores que queríamos defender el contrato colectivo de trabajo, porque la intención de la doctora era quitar cláusulas bastante adecuadas, creo yo, justas, que tenemos en el contrato. Y entonces resulta que la anterior coordinación que pierde nos da un golpe, no sé si de Estado o golpe sindical, y no nos reconoce y no nos entrega cuotas, ¿no? Y estamos hablando de eso, fue en 2009, y la secretaria general en ese tiempo, Gabriela Barrueta, nos retiene casi 5 millones de cuotas, ¿no? Bueno, se da la situación, llega Esther Orozco en mayo del 2010, y lejos de poder entablar una negociación con ella, como de presentación sindical nueva, cierra las puertas a todo diálogo, a todo entendimiento, y empieza a acosar a la gente que está en la dirección del sindicato en ese momento, ¿no? A compañeros que hemos levantado la voz y que hemos estado peleando por los derechos de los trabajadores. Empieza a meter gente, a violar el contrato colectivo de trabajo, empieza a contratar por fuera gente por honorarios, cuando por contrato ya no está permitido porque hubo una regularización. Y llega al extremo de aliado con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, comandada por Ramón Montaño Cuadra, que en algún momento fue oficial mayor de Marcelo Ebrard, a negarnos la toma de nota de la Comisión de Finanzas, lo que pretexta que nos detenga las cuotas sindicales, ¿no? tenemos año y medio con las cuotas sindicales detenidas, son casi ya 3 millones de pesos, pero son cuotas sindicales que ella está cometiendo un delito, porque son salarios devengados, ¿no? Son salarios que los trabajadores expresamente, hay una hoja de afiliación en donde ahí autoriza al trabajador que se le descuente el 1% de su cuota para que sea depositada en la lista, en la cuenta del sindicato. Bueno, la señora no lo hace y a la fecha no lo ha hecho, lo que genera mucha más tensión e inconformidad al interior del sindicato y con los trabajadores, porque esta parte que yo te comento de la anterior coordinación ejecutiva, empiezan a llevar así como acciones de esquirolaje y empiezan a tronar y a cuestionar y a ser cómplices de la rectora. Algunos compañeros nos sorprendía mucho porque decía que preferían que la rectora les guardara su dinero, ¿no? Cuando no es su dinero, es un dinero que ellos ya designaron para el sindicato, ¿no? Pero bueno, también ahí tenemos algún problema con algunos compañeros que no entienden la cuestión que esto implica, ¿no? Se da ahora, o nuevamente son 2 años de pleito continuo, y lo que genera esto son despidos injustificados, argumentando que son compañeros de confianza, ¿no? Y entonces se les deja de pagar, se les prohíbe la entrada, sencillamente les dicen, estás descindido, ni siquiera a uno de ellos ni siquiera hay una notificación, y empiezan a despedir gente, ¿no? Lo que genera, por supuesto, como comentaba Alberto hace rato, demandas laborales. Ya se han ganado por parte de los trabajadores despedidos. Hay 10 despedidos actualmente, pero ha habido más. Y esos otros más es porque ya ganaron sus laudos, ¿no? A uno de ellos se les pagó más de 1,000,000 pesos por en salario caídos y demás. A otra compañera que corrió la rectora porque no la reconocía como parte de la base laboral, se le pagó también cerca de 1,000,000 pesos. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos 2 compañeros que están ahorita en pleito, que uno tiene año 4 meses, el otro tiene año 3 meses. Van a ganar, al final de cuentas van a ganar, pero ¿qué va a pasar con esos laudos cuando se paguen? Es parte del presupuesto de la universidad y entonces la rectora está incurriendo en una falta administrativa porque ella no está pagando el laudo de su bolsa, está pagando el laudo de presupuesto que se nos está dando, ¿no? Presupuesto que se ha visto limitado porque Marcelo Ebrard nos ha quitado y nos ha castigado 3 años consecutivos con el mismo presupuesto. Este último año incluso se atrevió a quitarnos 150 millones. Hace 2 años, el año pasado y el año anterior, fueron 855 millones que se nos otorgó de la Asamblea Legislativa, más 150, más, eso ya era el completo. En esta ocasión se otorga de la Asamblea Legislativa 750 millones y 755 millones y 150 del federal, ¿no? Entonces nos están quitando 150 millones de pesos otra vez, lo que está generando otra vez atraso en los planteles que tenemos en la universidad. Tenemos sedes, planteles en no solo en San Lorenzo, no solo en Casa Libertad, tenemos en Cuautepec una sede, un plantel muy muy bonito, además que también la comunidad ahí ha trabajado mucho por ese plantel. No ha terminado, no ha estado terminado, no hay servicio de comedores porque no hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Todo esto ha generado nuevamente un movimiento al interior de la universidad y ahora de la mano, porque ahora ya no solamente somos sindicatos, sino somos universitarios todos, porque además la ley así nos contempla. La ley habla de que la comunidad universitaria está integrada por académicos, administrativos, técnicos y manuales. Entonces, todos somos universidad. A lo mejor cerrar un poco con esto cuando la gente nos pregunta por qué no hemos salido, sí hemos salido. De hecho, hemos logrado ahora últimamente, apenas hoy tenemos una muy buena noticia y si yo quisiera darla, todo este conflicto interno que hemos venido teniendo generó una nueva elección, un nuevo proceso electoral dentro de la universidad. Y nuevamente gana el sector democrático del sindicato, ¿no? Con una diferencia muy poca, pero logramos todavía imponer un poco de cordura. Aún así, la rectora nos sigue, con ayuda de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nos sigue coartando la posibilidad de tener la toma de notas. Sin embargo, sí nos hemos movilizado afuera, sí hemos estado cerca de la ciudadanía, sí hemos marchado, llevamos a cabo en conjunto con el sindicato único de, no, es el sindicato de la Unión de Trabajadores de del Instituto de Educación Media Superior, el otro proyecto educativo que también nace con este gobierno supuesto de izquierda, con López Obrador, que también lo impulsa, ¿no? Y que también ha sido bastante golpeado en cuestión presupuestal, porque son las prepas también gratuitas a las que tienen acceso los jóvenes de la Ciudad de México, ¿no? En conjunto con ellos hicimos un movimiento, lo que generó lograr nuestra toma de nota, y hoy nos entregaron nuestra toma de nota, hoy nos la se la entregaron a nuestra secretaria general. Entonces, eso es un logro de nosotros como trabajadores, un logro de los trabajadores del SUTIEMS que nos apoyaran, pero también un logro de todos los sectores que nos acompañaron, porque en esa lucha no solo nos acompañó el SUTIEMS, nos acompañaron trabajadores despedidos en la Ciudad de México, otros sindicatos fraternos, el STUNAM, el SITUAM, nada más creo, eso es, los bomberos, la Asociación de Sindicatos Universitarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo también con nosotros. Entonces, esa lucha se da para los trabajadores, porque a pesar de que somos autónomos, somos trabajadores de esta ciudad y no podemos negar esa visión, ¿no? Entonces, eso genera obviamente que la rectora nuevamente no le agrade la situación, ¿no? Y entonces genera despedidos. ¿Y ahora qué? ¿A quién le pega? A los académicos. Actualmente tenemos un académico despedido, precisamente John, del que comentaban en el correo los compañeros, fue rescindido de su contrato por una acción, por levantar la voz en un consejo universitario, coartando su libertad de expresión, ¿no? Entonces sí creemos que esa situación no puede pasar, no puede seguirse justificando la represión laboral, sobre todo la represión a las ideas dentro de la universidad. En la universidad, si tú hablas mal de la rectora, te corren, o te acusan, o te levantan actas administrativas, o te están fiscalizando con los policías de la entrada, ¿no? Es una situación bastante complicada, que esperamos que con el movimiento y los movimientos que estamos haciendo y que vamos de la mano, esto se pueda un poco parar, ¿no?
Okay. Bueno, me están haciendo acá señas de que alguien más va a hablar. Yo quisiera preguntarles, entiendo entonces que hay un solo sindicato.
Sí, así es, hay un único sindicato, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Y otra cosa que me surge de lo que dices, la UACM, lo voy a decir así, no se me enojen compañeros, ¿no? Pero nació igual que el IEMS, con la marca de ser una, pues qué podríamos decir, una política de la socialdemocracia para implantarse en la Ciudad de México, para consolidar su implantación, y en muchos sentidos se ve desde fuera, ¿no? Desde lo que contamina, lo que intoxican los medios, desde lo que se discute en la política, como una creación de López Obrador, ¿no? Que esa es un poco la, no sé, la marca de nacimiento de esta universidad. ¿Qué podrían decir al respecto?
Espérame. Más bien, yo lo veo como la respuesta que un gobierno del Distrito Federal da a esos grandes movimientos sociales, ¿no? O sea, no le podemos negar a López Obrador haber tenido cierta sensibilidad para recoger demandas sociales de este tipo. También le agradecemos no haberse metido nunca con nuestra universidad, de hecho nunca lo vimos, y lo mismo no podemos decir de Marcelo Ebrard, que desde el principio, desde que ha llegado, primero nos ha regateado el presupuesto y después ha estado manobreando para asesinar el proyecto, ¿no? Y el resultado es que ahorita enfrentamos verdaderamente, como ya lo han descrito las compañeras, una suerte de macartismo académico, ¿no? O sea, hay un clima, los estudiantes que son parte del movimiento, bueno, podrán decirlo más claramente, pero ha habido incluso violencia física en contra de ellos, ¿no? Y bueno, creo que necesitamos salir de este impasse y que por eso estamos aquí, porque necesitamos encontrar un espacio de discusión pública para que esos problemas salgan de la universidad. Creo que en parte lo hemos logrado, a diferencia de hace un año, cuando los medios de comunicación abundaban en sus notas a favor de Esther Orozco. Ahorita ya nadie se atreve a decir una palabra, ¿no?, en favor de esta rectora. Y lo que nos falta ahora a nosotros es ganar espacio y explicar a la sociedad capitalina las razones de esta universidad, ¿no?
Bueno, conforme, respondiendo a esta pregunta, que si el IEMS o la UACM formaron, bueno, surgió como parte del PRD, yo creo que no. Yo creo que nosotros los estudiantes, si hay alguien a quien agradecerle que la UACM existe hoy en día, una en parte es a la lucha estudiantil que se dio en el 99 aquí en la UNAM. Recordemos que ¿qué exigían los estudiantes en aquel entonces, ¿no? Exigían no examen de admisión, flexibilidad académica y no cuotas. O sea, y eso es la UACM hoy en día. O sea, si se dan cuenta, ese movimiento estudiantil del 99, muchos dicen, no, es que perdimos, ¿no? Hace poco platicaba con unos compañeros, el movimiento estudiantil del 99 se perdió y demás, etcétera, ¿no? No, yo no lo veo así. Yo veo que se ganó algo, y se ganó la UACM. Y eso fue gracias a ese movimiento estudiantil. ¿Y por qué fue gracias a eso? Porque a la par se estaba dando otro movimiento en Santa Marta, Catitla, que eran los pobladores exigiendo más educación y menos cárceles. Entonces, estos pobladores se motivan con los jóvenes del 99 que estaban en las calles peleando educación pública y gratuita, se motivan con este movimiento y ellos también empiezan a exigir educación en Santa Marta, Catitla. Yo creo que a ellos les debemos el logro. Obviamente, si bien el PRD como a colgarse la medallita, bueno, sí, impulsó el proyecto y demás, pero yo creo que fue un logro de un movimiento popular, de un movimiento de la población, y es algo que, por decir hoy que estamos, que se acaba de pasar el año, los 12 años de la huelga de la UNAM, cuando entró aquí la PFP, estábamos recordando eso, ¿no? Estábamos recordando que hoy en día nos toca a nosotros defender la educación pública y gratuita, no solamente a nosotros, sino también a los demás estudiantes, a la población civil, y a lo mejor aquí contesto un poco lo que es la pregunta que nos estaban dando, que por qué no hemos salido más a las calles, a explicarle a la ciudadanía qué pasa en la UACM. Igual, esto ha sido por falta de experiencia de movimiento estudiantil, ¿no? Es una universidad donde no está politizada, donde nos está costando mucho trabajo comunicarnos con los demás compañeros estudiantes y explicarles cómo es el proyecto educativo de la UACM, porque hay muchos que todavía no lo entienden, lo vienen entendiendo como en quinto semestre, ¿no? Entonces, es una universidad con 10 años que no tenemos experiencia de lucha estudiantil. Esta es nuestra primera experiencia de lucha estudiantil y esto es lo que ahorita estamos ahorita logrando como aglutinarnos, como organizarnos y bueno, pues, y a lo mejor por eso vamos un poco lento y por eso no sabemos cómo salir a la calle. Y sí hemos salido a las calles hace 15 días, hicimos una marcha de antorchas, fue muy exitosa, ¿no? Que eso fue un golpe también muy fuerte para que Derechos Humanos agilizara las demandas que ahí tenemos, tanto estudiantes como profesores, ¿no? Porque como ya lo han mencionado aquí, sí hay represión tanto para académicos, trabajadores y para hacia estudiantes, ¿no? A los estudiantes nos han amenazado de muerte, nos han golpeado físicamente, nos siguen difamando. A los estudiantes que somos más vistos nos difaman, nos empiezan a decir que somos porros. O sea, yo creo que ustedes ya han vivido esta parte de represión, ¿no? Y bueno, pues ha sido como, así hemos ido avanzando en el movimiento. Sí, nos falta mucha experiencia, estamos aprendiendo cómo salir a las calles, estamos aprendiendo cómo hacer un volante, ¿no? Desde ahí estamos haciendo las cosas. Y por eso estamos aquí, en la que huelga, porque queremos decirle a la ciudadanía qué está pasando en la UACM y queremos señalar toda esta represión que estamos viviendo, ¿no? En la UACM se nos está prohibiendo la libertad de expresión. Y eso es muy, muy grave, no solamente hacia los académicos, sino también a los estudiantes. A los chavos de Coactepec se les prohíbe pegar cartulinas, se les prohíbe pegar información en las paredes, se les quería prohibir que hicieran mítin en la explanada, ¿no? En San Lorenzo Texonco nos querían aplicar lo mismo, pero allá afortunadamente logramos echar para atrás eso. pero hay en otros planteles que no los dejan. Hay en otros planteles que si pegan un cartel van y se los quitan. Y si a los profesores, y si los profesores llegan y se manifiestan al otro día, ya tienen ya tienen actas y ya los están despidiendo, ¿no? Esa es la represión que estamos viviendo aquí y ese es nuestro paso que estamos dando como movimiento estudiantil.
Sí, oye Raúl, qué chorotes nos estamos echando, ¿no? Ya ahorita un poquito más de música, pero así como dando pie también a lo que acaba de decir la compañera, ojalá pudiéramos en el próximo bloque hablar sobre la represión y sobre la próxima recomendación que va a hacer la Comisión de Derechos Humanos a la Rectoría, porque creo que es un ángulo muy importante. Yo solo quería apuntar que a los políticos no se les agradece nada, a los políticos se les exige todo, ¿no? Y para ser más precisos, fue en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas quien se sube al movimiento social de Iztapalapa, no fue el PEJE. Ni siquiera el reconocimiento se da tanto de las prepas como la universidad. El decreto de creación lo firma Rosario Robles, ¿no? Obviamente está montada la socialdemocracia en este proyecto, que surge de lo que tú dijiste, de la cantidad de rechazados de la educación en este país, ¿no? Es su responsabilidad, no es algo que hay que agradecerles ni colgarles la medallita, ¿no? Entonces, ni fue el PEJE, ni fue producto de un logro o de un proyecto de algún partido. Lo que sí hay que reconocer es que durante el gobierno de López Obrador se da la autonomía universitaria. Y ahí es precisamente lo que estamos luchando. Es el deslinde total del gobierno del Distrito Federal de la universidad. Y esto es lo que está en juego ahora, ¿no? Poder reconocernos como universitarios autónomos. Entonces, nos ponen ese mote a las cosas como son. Fue un proyecto social que era responsabilidad de los gobernantes de la ciudad darle una solución y que ahora es responsabilidad de los universitarios defenderla. Gracias.
Bueno, por acá ya me está regañando la producción. Dice que para qué los provoco, pero de eso se trata. Las provocaciones siempre sacan lo mejor de nosotros en general, ¿no? Dice, fuerza en ese aprender y contagiar a los jóvenes en defender la educación. Pues sí, de eso se trata también. A veces responder a este sentido común de la derecha es importante, porque sí hay mucha gente que está contaminada o está, bueno, muy imbuida de esta propaganda del gobierno que hasta la fecha, ¿no?, independientemente de lo que ustedes dicen, sigue colgándose ellos mismos la medalla. Qué bueno que lo aclaramos acá. Vamos a escuchar un poco más de música. Acá los compañeros, bueno, me correspondieron metiéndome en problemas pidiendo música brasileña, pero bueno, nuestro poderoso motor de búsqueda la ha encontrado. Vamos a escuchar algo que espero que les guste. Este es Elis Regina cantando la samba do perdao. Imagino que es algo así como la samba del perdido. No, espera, no te oyeron.
Esa la dedicamos a nosotros.
Esa mismos. No la dedicamos a Estero Rosa.
Perfecto, que esa no va para la señora autoridad ahí en la UACM. Regresamos, esto es La Que Huelga Radio. Llámenos, estamos en el 8421-4111. A nuestro compañero que estuvo llamando, bueno, pues si ya escuchamos, los compas acá se están organizando para ver cuál puede ser el contacto más eficiente. Y en un ratito van a dar los contactos, entonces no ha caído en saco roto tu petición. Y para quienes están ahí en el chat, pues sí, están comentándonos si pudiéramos ampliar esta información sobre este académico que acaba de ser escindido, espero que todavía no, solamente rescindido. Y bueno, vámonos con él y Regina, vamos a regresar, tenemos un montón de cosas que platicar todavía.
Más una vez, amor, a dor chegou sem me dizer, agora que existe a paixão. Pedir perdão não deixa a tristeza saber, e no entanto a tua falta enlaça meu coração. Mas a vida ensina a crer e a perdoar quando um amor valeu. O nosso é tão grande que eu já nem sei das penas que eu penei. Não despreze mais meu padecer. mais no meu violão. Tanta mágoa assim que eu vou morrer. Soluço eterno, pedir do coração. Só quem morre de amor pede perdão. Soluço eterno, pedir do coração. Só quem morre de amor pede perdão. Uma vez, amor, a dor chegou sem me dizer agora que existe a paixão. A hora não é de sofrer, mas quem quer pedir perdão não deixa a tristeza saber. Pede perdão.
Estamos por acá de regreso en la Que Huelga Radio y vamos a hacer una última ronda. Ya estamos más que apalabrados para que nuestros compañeros vengan y ocupen un espacio por acá, dando pues todas las aristas de esto que se mueve en torno a la UACM. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la cuestión del profesor que rescindieron su contrato.
Muy bien. John Hazard. La historia de México está repleta de John, ¿no? John Reed, John, varios Johns que en la historia de México se han comprometido con las luchas. John Hazard es de esa estirpe, ¿no? Es un anarquista, profesor de inglés, que da a sus alumnos, aparte de un idioma, conciencia social, ¿no? Y pertenece a ese grupo de profesores, además fundadores de la universidad, que escribió los proyectos de programas de estudios de la UACM, y que actualmente está rescindido su contrato. ¿Por qué está rescindido su contrato? Porque alzó la voz en contra de la administración de Esther Orozco, y lo ha hecho de manera constante y consistente desde que la rectora agredió a la comunidad universitaria al llamarnos fraude. No solo eso, poco después del desplegado del 4 de abril de 2011... donde la rectora pues atacó el proyecto universitario, en el Facebook de la rectora Esther Orozco, nos agredió a un grupo de profesores explícitamente, en el cual estaba John, estaba yo, estaba el profesor Claudio, estaba la profesora Norma Amor Grobejo y Moshes, Eduardo Moshes, acusándonos de gestar la crisis institucional, de haber ido con el diputado del PRI West y haber propuesto la modificación de la ley, cosa bastante absurda, ¿no? Lo que hicimos nosotros inmediatamente es interpelarla y exigirle que diera pruebas. Jamás ha contestado. No solo eso, en el Facebook, después de esta acusación que hizo, nos llamó tumores que hay que extirpar. Eso motivó que fuéramos directamente a la Comisión de Derechos Humanos a abrir una queja por acoso laboral y amenazas, ¿no? Ese fue el inicio del el expediente de la UACM en la Comisión de Derechos Humanos, la cual ahorita está abierta con 10 expedientes, que no quiere decir 10 personas, sino 10 expedientes, que agrupan a más de 40 personas de diferentes sectores, académico, estudiantil y administrativo, que se han sentido amenazados o han sido agredidos física o verbalmente por parte de la administración. Con especial énfasis podemos decir, y esto yo creo que viene a colación de una de las participaciones del público, que muestra signos de xenofobia. Muchísimos profesores de los cuales están ingresando sus quejas son extranjeros. Italia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, tienen quejas dentro de la comisión por agresiones por parte de esta rectoría. Estudiantes, ya lo había yo dicho, pero es escandaloso. Incluso la tercera visitaduría ha dicho que no hay registro histórico de la cantidad de quejas en tan corto tiempo contra la misma funcionaria o su administración en general. En lo que va de ese año se giraron más de 7 medidas precautorias contra la rectoría. Las medidas precautorias son el paso, el preludio a una recomendación que es la máxima acción que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de un funcionario que viola los derechos humanos, emitir una recomendación. Llevamos un año solicitándola, ¿no? Dijimos que estábamos amenazados en nuestras fuentes de trabajo y de hecho de esas una lista de 6 personas que mencionó en su Facebook, 4 ya estamos rescindidas, ya estamos despedidas, ¿no? Y existen 2 más que están en proceso. Entonces, es escandaloso. Y de las últimas pláticas que hemos tenido en Derechos Humanos es que ya cerraron el proceso de investigación y está a punto de salir la recomendación a la rectoría, ¿no? Este es un ángulo que tuvimos que acudir por, como ya dijo la compañera estudiante, amenazas directas a ellos, en una declaración poco afortunada de la rectora. Dicen, ¿quieren guerra? Guerra van a tener. Y les patea carteles en la cara de los estudiantes. O sea, pierde las dimensiones de la investidura que tiene y agrede verbal, los llama fósiles, los provoca a los estudiantes, ¿no? Y a nosotros nos llamó cáncer. ¿Qué más te puedo yo decir de una figura tan emblemática de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, John es parte de esta lucha, parte de esta universidad. Lo único que podemos decir es, John se queda, Orozco se va.
Sí, bueno, yo soy Rodrigo Flores, estudiante de Ciencia Política. Entonces, mi intervención es en un sentido de contarles un poco cómo ha sido este inicio y encuentro con la rectoría. Desde antes de que entrara ella precisamente, pues nos vemos en la necesidad de poder empezar a entablar una relación con ella en un sentido académico, puesto que nuestra ley y nuestro fundamento de creación nos obliga como estudiantes a poder participar en la construcción de este proyecto universitario de la UACM. Se le hace la invitación a que existan juntas, ¿no?, para proponer proyectos, para hacer revisión de las necesidades de los estudiantes. Nunca ha habido una respuesta formal por parte de ella. Se le han ido a dejar invitaciones de forma escrita. No han sido contestados. Nada más nos ha contestado uno este año, y eso porque la ley ya se vio la necesidad de, por ley, contestárnoslos, que decía que estaba tomando en cuenta nuestras propuestas. Y estos mismos estudiantes que le invitamos, pues somos los mismos que estamos participando en el movimiento. A ellos que nos llama porros, que nos llama salvajes, pues somos los que la hemos invitado desde antes que entrara a la gestión a poder trabajar conjuntamente para mejorar la universidad. Yo le invitaría como que se hiciera una autocrítica en su gestión de lo que ha podido realizar y de lo que prometió y de lo que asentó por escrito en su programa que expuso cuando era candidata, más allá de las prebendas que dijo que iba a construir guarderías para las madres solteras de estudiantes, que iba a hacer canchas de deportivas, pues cosas que no ha hecho nada, ¿no? Y sobre todo que no ha hecho, que no ha logrado defender el proyecto de la universidad. En su primer año de gestión comentó ante el Consejo Universitario que se le habían acabado los argumentos para defender a la universidad ante los asambleístas, que le ayudaran a hacerlo. Entonces, lo más lógico pues es decirle, rectora, si no podía con el cargo, pues que le diera la oportunidad a alguien más. Yo creo que le hace falta una evaluación crítica de su gestión, de los logros que ha hecho y hacia dónde va a encaminar la universidad para que pueda llevar a cabo y concluir satisfactoriamente este proyecto, consolidarse. También, por otro lado, le quedan 6 meses a nuestro consejo universitario actual, un consejo que se ha venido retrasando con los estatutos mínimos que se tenían que forjar, el estatuto del estudiante, el estatuto académico y administrativo. Le quedan 6 meses de gestión, estamos en medio de un congreso universitario que se ha visto un tanto estancado por todos los conflictos que tenemos. Ha habido poca participación, ya está sobrepasado de fechas. Entonces invitamos a que ya vayan elaborando las convocatorias correspondientes para renovar este consejo universitario, que haya nuevas ideas, que haya nuevas propuestas y que no se vayan a querer quedar en los puestos los consejeros que están a favor con esta gestión de la rectoría que está estancando a la universidad. Yo no vi un desarrollo desde que ella entró, al contrario, estamos para atrás, estamos en un retroceso de lo que se había logrado. Entonces invitamos a que vayan elaborando estas convocatorias y que dejen su cargo en agosto y que se renueve el consejo universitario para darle una salida institucional primeramente a este conflicto antes de que empiecen otro tipo de actuaciones por parte de la comunidad, porque si no se ve que los estudiantes no son ingenuos y si no ven que responden la institución, los órganos de gobierno que tenemos colegiados, pues va a empezar a actuar de otra forma. Entonces es todo lo que quería comentar.
Yo creo que podemos ir cerrando. Ya la información que hemos vertido es mucha. Creo que nos van a escuchar en otras oportunidades. Agradecemos muchísimo a la que huelga este espacio. Quiero recordar un detalle acerca de lo que decía Alberto hace rato. De las 5 personas que en abril de 2011 empezamos a una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 3 han sido despedidas y una más, que soy yo, está en proceso de serlo, ¿no? O sea, ese dato nudo y crudo nos dice y nos pinta, digamos, de cuerpo completo de lo que se trata. Y todo eso, ¿por qué? Por intentar convertir a una institución noble y con una vocación humanista en una suerte de tecnológico al servicio de la burocracia capitalina, y para eso no se escatiman esfuerzos, hasta se compran consejeros universitarios, se viola la autonomía universitaria, se viola la organización de los trabajadores y se viola la libertad de cátedra, pero aquí estamos, aquí resistimos y no nos vamos a rendir.
Muy bien, pues muy buenas palabras para ir cerrando esta conversación. Antes de pasar a otra cosa, quisiera que dieran algún contacto.
Ahorita nosotros tenemos una página, es un portal que se llama Expresa UACM. Igual ahí nos pueden buscar la información. Ahí estamos subiendo todo lo que estamos haciendo, las movilizaciones, estamos subiendo todos los desplegados que estamos sacando. Y bueno, pues por ahí nos pueden contactar un poco. También tenemos otro espacio que es al que más han buscado y con donde nos han conectado más, bueno, nos han contactado, que es el Facebook de Fuera Orozco, así se llama, Fuera Orozco. Allí es donde nos llegan mensajes, donde nos piden más información. Entonces, bueno, tenemos esos dos espacios, Fuera Orozco y el portal Expresa UACM.
Okay, bueno, pues ahí están los contactos. Esperamos que muchos compañeros y compañeras que están escuchando esto se pongan en contacto. A mí me gustaría hacer un resumen. Entiendo que una parte de la lucha se está dando en el plano laboral por todos estos compañeros rescindidos, que además no solo son trabajadores administrativos, sino también académicos, que están con una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es la del DF o la nacional? La del DF. Que están esperando, decían ustedes, ya cerraron la investigación y ahora van a dar la recomendación. Por ahí leíamos una declaración de este señor Plasencia diciendo que estaba muy complicada la cosa, o sea que lo están presionando también a máximo. Esperemos que eso salga bien, que esa recomendación sea lo que se espera, estableciendo la responsabilidad de estas autoridades universitarias en estas agresiones. Cuéntenos por último, dos cosas por último. ¿qué pasos siguen? Si hay alguna convocatoria para quienes están en la UACM o quienes no lo estamos pero que queremos acompañar esta lucha, alguna actividad, algún foro, en fin. Y la otra, si pudieran dar un mensaje para quienes nos escuchan, básicamente compañeros y compañeras que pues están fuera de la universidad y que siguen estas transmisiones, que también están en la lucha.
En la cuestión de lo que sigue como movimiento, digamos que unitario y de parte del sindicato, tenemos programado junto con las organizaciones que mencionaba yo hace rato, un plantón que se llama Ocupa DF, lo estamos denominando Ocupa DF, en donde estarán todos los despedidos del gobierno del DF, que no solo somos nosotros 10, son alrededor de 400 trabajadores que han sido despedidos en los últimos 6 meses, y más trabajadores que tienen ya laudos ganados y que el gobierno no ha querido respetar ese triunfo. Vamos a estar ahí a partir del 20, habrá una casa de campaña de la universidad. Nuestros estudiantes siempre son solidarios con nosotros y ya nos habían avisado que van a estar ahí. Eso es al exterior de la universidad. Al interior de la universidad, el Consejo Universitario se reúne el 14 y van a tratar de subir un punto de acuerdo que es fundamental y va a ser determinante en la vida interna de la universidad. De lograrse ese punto de acuerdo, creo que la universidad va para adelante. De no lograrse, se va a estancar en una rebatinga que ya mencionaba el compañero, hasta que no vuelva a ser un Consejo Universitario democrático. Y sí quisiera decir que completo, porque el actual Consejo Universitario está incompleto, no es el que debería de estar, y entonces una minoría está volviendo a tomar decisiones sobre la gran mayoría, ¿no? Porque no le hace caso a la gente. Entonces, más bien a la comunidad de la UACM, invitarla a que esté pendiente el 14, que vayamos al Consejo para que estemos ahí todos pendientes de que el punto de acuerdo se lleve
¿Sobre a cabo, qué ¿no? es el punto de acuerdo?
El punto de acuerdo es sobre la derogación del artículo 36 del Estatuto General Orgánico, en donde establece que hasta no haber normatividad interna, no se puede proceder a los despidos ilegales que se están haciendo y a las modificaciones en el proyecto universitario como está en el proyecto educativo. Nosotros estamos presionando al Consejo para que se ponga a trabajar esa normatividad. También tenemos en puerta el Congreso Universitario, del cual emanará esa normatividad. En tanto no exista normatividad al interior de la universidad, no tiene ninguna el Consejo no tiene ninguna atribución, y las autoridades administrativas, en este caso particular la rectora y el abogado general, no tiene atribución alguna para sancionar o despedir gente. Entonces, es muy importante esa sesión y esperamos que los consejeros que están abiertamente, y hay que decirlo y lamentamos eso, coludidos con la rectora por lo que ya hablaban hace rato, las prebendas, los puntos. Algunos compañeros estudiantes consejeros están vendidos por plazas que tienen ahora en el ICIT, en donde anteriormente era directora la doctora Orozco. Incluso tenemos el colmo de los colmos, hay un consejero universitario que es precandidato del PRD por el municipio de Catepec, ¿no? Lo cual es como raro y nos asalta la duda, porque si está en la UACM, una particularidad de la UACM es que es para niños o chicos habitantes de la Ciudad de México. Y él es precandidato al municipio de Catepec, al diputado federal, entonces, ¿dónde vive? ¿No? Es parte de lo que se trata en la universidad. Entonces, más bien a la universidad, a la comunidad universitaria, que estén pendientes de ese 14, y ahí mismo yo creo que dependiendo del resultado, veremos cuáles son las acciones a seguir, ¿no?
Okay, bueno, ¿alguien nos quiere dar unas últimas palabras?
Yo nada más también recordarles que el día lunes tenemos un foro en donde se van a presentar algunos profesores despedidos. Nos va a estar acompañando estudiantes de la UAM y van a estar también algunos, va a estar el Comité Cerezo también ahí, LIMET. Y bueno, este foro se llama la criminalización en la protesta universitaria. Y bueno, eso va a ser en el plantel San Lorenzo Texonco, es a la 1:00 p.m. y a las 5:30 en el domo Ricardo Flores Magón. Ahí vamos a estar haciendo este foro. Y bueno, también vamos a estar haciendo más actividades, que sí, las próximas actividades por parte de los estudiantes que vamos a empezar a impulsar, sí va a ser más hacia afuera. Vamos a empezar ya a manifestarnos ya en las calles. Y bueno, nada más decirle a la ciudadanía pues que estén al pendiente de nuestras movilizaciones, porque si nos vamos a empezar a movilizar, probablemente empecemos igual otra marcha, y bueno, ya les estaremos informando de esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por haber venido. No les digo adiós, sino bienvenidos, porque ya estamos bien entrados en que van a regresar. Vamos a cerrar esta emisión, ya no tendría yo nada más que decir, con una canción que, bueno, va a sonar bien chistosa, porque es la que habíamos hablado de Que Vivan los Estudiantes, pero es una versión completamente otra. Entonces vamos a escucharla, nos vamos con esto y agradecemos a los compas que andan por ahí en las tripas de este monstruo llamado La Que Huelga, el apoyo que recibimos para este programa. Nos vamos y nos escuchamos en algún otro momento de este tiempo tormentoso. Adiós.
Z731, el de Ponce, diciendo presente. ¡Que viva los estudiantes! Saludos a toda la gente de la UPR. Ya, esto es para ustedes. Que esto se escuche en el mundo entero. Somos efectos de una reacción en cadena que levanta su voz en contra del sistema, porque todo es lo mismo desde que yo me recuerdo. Y los chavos han subido pa' todo menos pa' mi sueldo. Aquí estoy como está unido y en pie de lucha, llevándole un mensaje claro a los que nunca escuchan. Estamos cansados del abuso que no para, y por eso hoy marchamos con camisas en la cara. La educación es más que libre, es un derecho, algo fundamental como tener un techo. Pero tú quieres ahorrarte un par de pesos, sacarlo de mi bolsillo y que breguemos con eso. Vamos a hablar y buscarle la alternativa. Escucha lo que tiene la universidad con vida. Que quede claro, esto no son de protesta, esto es libre expresión por si los guardias me arrestan. Escucha al pueblo de Puerto Rico haciendo ruido con un solo grito. ¡Que vivan los estudiantes! Que nuestro coro se sienta, aunque el gobierno nos mienta, le decimos ¡que vivan los estudiantes! Aunque nos quiten la comida, mi pueblo se quedará con vida. ¡Que vivan los estudiantes! Que no nos vamos a quitar hasta que el mundo entero tenga que escuchar. ¡Que vivan los estudiantes! Estamos pagando por otros en realidad, y nos lo pinta como si esto no fuera casualidad. Malgastaron los chavos en cosas no tan importantes, y ahora quieren que la caja la cuadren los estudiantes. Cuando yo tiro mi flow en tarima vibro, este vocabulario lo aprendí yo con los libros. Por eso apoyo 100% la causa, y le puse un par de rimas por encima la flauta. Vengo de Ponce pa' apoyar a mi gente, aunque el ambiente se ponga caliente, porque gente como ustedes son la gente inteligente que van a trabajar por Puerto Rico independiente. Soy el reflejo del mensaje del pueblo, y mi canción va dirigida a los medios. Presten atención antes que las puertas se cierren, y escuchen el reclamo de la gente en la UPR. Escucha al pueblo de Puerto Rico haciendo ruido con un solo grito. ¡Que vivan los estudiantes! Que nuestro coro se sienta, aunque el gobierno nos mienta, le decimos ¡que vivan los estudiantes! Aunque nos quiten la comida, mi pueblo se quedará con vida. ¡Que vivan los estudiantes! Que no nos vamos a quitar hasta que el mundo entero tenga que escuchar. ¡Que vivan los estudiantes! Esto es pa' que quede grabado en la memoria, y que cada día de huelga sea una página en la historia. Que sepa el mundo que luchamos por derechos, y que metemos pecho hasta conseguir la victoria. Dejamos claro que no somos ignorantes, y que unidos venimos con la fuerza de un gigante. Pa' que lo escuchen en la silla el gobernante, que Puerto Rico dice que vivan los estudiantes. No se puede callar un pueblo. Este es el I-731 apoyando cada uno de los recintos de la UPR.
¡Que vivan los estudiantes!
No se quiten. Juan Nuro en la pista, I-731.
¡Que vivan los estudiantes!
Siendo presente ya.
¡Que vivan los estudiantes!